con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 15 de abril de 2024. El que avisa no es traidor y hoy, como estaba previsto, a primerísima hora ha comenzado el desbroce de la antena, o como lo llaman también, la purga de Benito en COPE Sevilla, que si está bien hecha, cosa que no dudamos, nos permitirá escuchar a Carlos Herrera a partir de las 8 como todos los días. Pero hasta ese momento, por más que el jefe asegure estar ahí, en la emisora, desde donde suele hacer el programa, pues se conoce que la señal no puede salir antena, porque eso, con tanto cable de por medio, tiene que estar manga por hombro. O al menos algo así hemos querido entender los que no somos ingenieros de sonido. En todo caso, como un servidor, igual que usted, seguramente no somos muy de preguntar demasiado, sino que lo que nos dicen lo hacemos y no nos metemos en mayores líos, pues aquí estamos para, en el entretanto, abrir la persiana de la radio. Y todo en un día en el que se espera que sea básicamente como el de ayer, con calor, con demasiado calor para estar todavía en la primera mitad del mes de abril, salvo en el norte. Allí sí bajan ya las temperaturas y además no se descartan tormentas, de igual manera que también puede que llueva en el sureste peninsular. En el resto, ya les digo, no volverá el fresco hasta mañana, con temperaturas que hoy seguirán rondando los 30 grados, especialmente en Andalucía. Bueno, en lo informativo, la noticia es que ha pasado una nueva noche y no ha sucedido gran cosa, algo que ya es noticia porque la mañana de ayer domingo la gran pregunta era esa. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar una vez que Irán tomaba este fin de semana la decisión de atacar por primera vez en la historia territorio israelí? No una escaramuza en territorio libanés, no apoyar a milicias extranjeras que hostigan a Israel, sino directamente decir: yo, Irán, lanzo estos más de 300 drones y misiles contra territorio israelí, lo cual podría ser considerado un casus belli, un motivo para que Israel respondiera de la misma manera, es decir, atacando directamente territorio iraní, cosa que supondría ya de facto la temida escalada militar del conflicto. Porque miren, hasta ahora Irán ayudaba a Hezbollah, a Hamas y a todas las milicias que agreden a Israel, e Israel al mismo tiempo les pegaba un bombazo cada vez que podía, como hizo con un importante cargo iraní en Damasco. Pero lo del domingo, lo del sábado al domingo, es un punto de inflexión que el tiempo dirá si es el inicio de algo más grave o si se queda más o menos en una anécdota dentro de todo este despropósito, que es en lo que anda ahora trabajando la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, tratando de convencer a Netanyahu para que cuente hasta tres antes de empeorar más las cosas. De momento, como les digo, esta noche no ha habido gran novedad, salvo por la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha terminado sin una resolución oficial y en la que se ha pedido, eso sí, a las dos partes un poco de responsabilidad. Así que lo que toca es mirar tanto a israelíes como a iraníes. ¿Y qué dicen? Pues los israelíes se siguen debatiendo entre una respuesta acorde con el daño que podría haber hecho esa lluvia de misiles que hizo sonar las sirenas en todo Israel, que iluminó el cielo de ese país en medio de la noche en un espectáculo tan hipnótico como inquietante, o una respuesta acorde al daño que realmente hizo, que a la hora de la verdad fue poco comparado con los 1.400 asesinatos y los centenares de secuestrados del 7 de octubre. Lo del domingo, recuerden, se saldó con 12 heridos, entre ellos una niña de 7 años, por cuya vida, afortunadamente, no se teme. Solo, y el solo entre comillas, hay que lamentar esos 12 heridos en gravedad, porque Israel consiguió interceptar el 99% de esos 300 drones lanzados por Irán. Y hombre, de entrada, parece que la respuesta no será inmediata, porque Tel Aviv ha asegurado que Irán pagará, pero cuando sea adecuado.
El incidente no ha terminado. La alianza estratégica y el sistema de cooperación regional que hemos construido y que hemos sometido a esta prueba importante deben fortalecerse ahora mismo. Ante la amenaza de Irán, construiremos una coalición regional y cobraremos el precio de Irán de la manera y en el momento que más nos convenga.
Es decir, los israelíes han hecho como los que se llevan el pulgar y el índice a la boca y dándose un beso en los dedos lanzan esa imprecación de esta me la pagas, aunque no sea ni hoy ni mañana. Como diciendo, el día que menos te lo esperes, ya te lo encontrarás. Normalmente cuando se lanza ese tipo de respuestas, una de dos. O la respuesta va a ser tan fuerte que la tienes que preparar, o en realidad tampoco tienes intención de llevar la escalada mucho más allá. Así que aquí los más optimistas se agarran a la idea de que esto no va a ir a más en los próximos días o en las próximas horas, pensando también que hoy mismo Israel tiene pensado levantar las restricciones a la vida cotidiana de su gente. Es decir, si dejas que los niños vuelvan al colegio es porque hoy mismo no tienes pensado avivar una guerra regional. Si finalmente estuviéramos en ese segundo escenario, en el escenario de que la respuesta israelí no sea demasiado grande, habida cuenta de que las consecuencias del ataque de Irán han sido limitadas, se impondría la tesis de los que están señalando que, en realidad, Irán tampoco tenía intención de generar demasiado daño, al menos esta vez, porque telegrafió lo suficiente su ataque para que la cosa no fuera mayores y porque además tardó poco tiempo en decir que por ellos, esto se quedaba aquí. Es decir, que daban por vengada la muerte de su jerifalte en Damasco por un misil israelí. Pero claro, cuando eres un país asediado por casi todos tus vecinos, como es el caso de Israel, no es fácil dar la sensación de que se te pueden lanzar 300 proyectiles sin que tú hagas nada al respecto. Así que lo del fin de semana, se mire por donde se mire, no es ninguna broma y la prueba es que ha puesto en alerta a toda la comunidad internacional.
Un ataque iraní tan directo contra Israel no tiene precedentes. Nosotros, los líderes del G7, lo condenamos. Esto en los términos más enérgicos. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de Israel y reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con su seguridad.
El G7, los países más ricos del mundo, con la presidenta de la Comisión Europea haciendo de portavoz, ha mostrado su apoyo a Israel, lo cual es un triunfo para Israel en un momento en el que estaba sintiendo la presión de la comunidad internacional por lo mucho que está haciendo sufrir a la población civil en Gaza. En ese sentido, Irán habría hecho un pequeño favor a los israelíes que ahora vuelven a estar en la casilla de los atacados y no solo en la de los agresores, que es donde se estaba decantando el debate internacional en las últimas semanas. Y más si el régimen de los ayatolá insiste con nuevas amenazas en caso de que Israel responda a lo de este fin de semana.
Si el régimen sionista toma medidas contra la República Islámica de Irán en nuestro suelo y en cualquiera de nuestros centros en Siria o en otros lugares, nuestra próxima operación será 10 veces mayor que esta.
Las últimas horas han servido para recordar una vez más que el conflicto de Oriente Próximo es un conflicto tremendamente complejo en el que las soluciones sencillas no sirven de nada. Y ahora habrá lecturas para todos los gustos. Los habrá que solo querrán ver que el ataque de Irán ha sido lo suficientemente anunciado como para que Israel no tenga que responder. Los habrá que celebrarán la osadía iraní sin percatarse de que esto lo único que ha demostrado es que Israel sigue contando con sus principales aliados internacionales y que en lo fundamental su cúpula de hierro es eficaz. O los habrá que solo querrán centrarse en la eficacia de ese sistema defensivo sin percatarse de que esto también ha demostrado que sin ayuda exterior la cúpula de hierro no habría frenado el 99% de los drones y misiles. Y es muy significativo también que Estados Unidos haya demostrado que por más que critique la ofensiva en Gaza, siempre va a estar ahí para defender a Israel de una agresión, al mismo tiempo que ya le está diciendo que no le apoyará en una respuesta contra Irán. Es decir, Israel puede contar con sus socios para defenderse, pero no para atacar. Y ambas cosas son muy significativas de cara al futuro. Y en medio de todos estos análisis, luego está el factor español, con un Pedro Sánchez que ha ido a elegir para su gira pro-Palestina justo estos días en lo que Israel ha vuelto a ser agredido. Y lo peor es que, en su afán por reconocer el Estado palestino, Pedro Sánchez se quedó corto en la condena del ataque contra Israel. En su primer comentario en redes sociales dijo: seguimos con máxima preocupación los acontecimientos en Oriente Próximo. Hay que evitar a toda costa una escalada regional. Estamos en contacto permanente con las embajadas, etcétera, etcétera. Es decir, a un ataque militar en toda regla, a un casus belli de libro, lo llama acontecimientos, así de forma aséptica, porque claro, acontecimientos pueden ser también las fallas de Valencia o la Feria de Abril en Sevilla. Luego ya, ayer por la mañana, cuando en Moncloa se dieron cuenta del churrete de tuit que habían escrito, lo trataron de arreglar. Y unas horas después, y tras constatar que éramos la única gran democracia occidental que no había condenado los ataques, entonces Sánchez o alguno de sus escribas ya pusieron: tras una larga y angustiosa noche en la que se ha confirmado la escalada del ataque perpetrado por Irán, por fin lo llamaron ataque, el gobierno de España lo condena como ha condenado y condenará siempre toda forma de violencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues la madrugada del domingo no lo condenaron. Y ya lo dijimos el viernes, Sánchez se iba de gira para promocionar el reconocimiento del Estado palestino justo en un momento que podía ser el menos apropiado para hacerlo, porque el Estado al que iba a presionar con esa medida, Israel, iba a ser atacado de forma inminente, que es lo que pasa siempre en este conflicto. Como te posiciones descaradamente al lado de una de las partes, tarde o temprano acabas en una situación incómoda, porque los agresores de ayer por la mañana acaban siendo las víctimas de mañana por la tarde, que es lo que ya le ha echado en cara, por cierto, la oposición.
Y España debería de haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques, y no ser el último país de la Unión Europea en condenar esos ataques. Nuestro partido lo hizo desde el primer instante, el gobierno de España no.
Se diría que este conflicto no depende o no necesita a líderes puntuales que se asomen al ruedo no con la intención de ayudar, sino de desviar la atención de sus problemas locales. Y en eso hay que reconocerles en Moncloa la eficacia, aunque sus primeras reacciones en redes sociales ciertamente nos hagan pasar bastante vergüenza como españoles. Vamos ya con más asuntos que repasamos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Ese ataque de Irán sobre Israel tiene consecuencias también en lo económico. Se espera que el barril de petróleo, por ejemplo, pueda superar los $100. También el encarecimiento de la energía o una nueva espiral de inflación. Luis Garbía es economista de la Universidad de Comillas. Nos contaba en COPE el posible impacto que podría tener.
Las mayores amenazas aquí son, en primer lugar, que estas presiones de inflación derivadas del petróleo puedan generar también en mantener los tipos altos durante más tiempo o retrasar, ¿no?, los recortes de tipos tan esperados.
Aquí en España, recta final de la campaña electoral en el País Vasco, hoy último día en el que se pueden publicar encuestas. La mayoría apuntan a un resultado muy reñido entre Bildu y el PNV. En cualquier caso, apuntan a que la llave de la formación de gobierno la tendría el PSE. Los socialistas tendrían en su mano al próximo lehendakari. Más cosas, la declaración de Rodrigo Rato en el juicio por el origen de su fortuna, interrumpida el pasado jueves por una indisposición, se reanuda hoy en la Audiencia Provincial de Madrid. En su segunda jornada de declaración, el exvicepresidente del Gobierno pidió suspender su testimonio, únicamente respondido a las preguntas de su abogada y a la de los letrados de otras defensas. Y esta madrugada Marruecos ha rescatado a 118 personas, entre ellos tres menores, que se dirigían a las Islas Canarias. Precisamente en las últimas horas, 300 migrantes han alcanzado las costas de Tenerife y del Hierro. Y en el partidazo de COPE esta noche cerramos la jornada de Liga antes de resolver los cuartos de final de la Champions. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. A las 9 en tiempo de juego ponemos fin a esta jornada 31 en Primera División con el Osasuna-Valencia. Ya solo restarán 7 para el final, con Real Madrid y Barça manteniendo distancias, ventaja de 8 puntos para los blancos, antes de disputar el próximo domingo el clásico. Girona y Atlético de Madrid cierran puestos de Liga de Campeones. Los rojiblancos sitúan 4 de renta sobre el Athletic Club de Bilbao, que junto con la Real Sociedad ocupa puestos europeos. En descenso se mantienen Cádiz, Granada y Almería. Liga aparte, el protagonista esta semana va a ser para los cuartos de final de la Champions, que resolvemos mañana con el Borussia Dortmund Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain Fútbol Club Barcelona. Para el miércoles dejamos, recuerdo, el Manchester City Real Madrid. En fútbol internacional tenemos que apuntar ya al primer campeón de las grandes ligas, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que se ha proclamado campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia, lunes en el que Rafa Nadal va a confirmar oficialmente su participación en el Conde de Godó, no así Carlos Alcaraz, que va a ser baja por molestias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Euskadi se juega muchísimo.
Y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y hasta ahora te puedo decir que todas las encuestas.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones.
Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
Las 6:16 de la mañana, las 5:16 en Canarias, sin perder de vista todo lo que está pasando en Oriente Próximo. Aquí en España miramos atentos también a Tárbena, en Alicante. Allí más de un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han estado toda la noche trabajando para intentar controlar el incendio que se declaró ayer, a eso del mediodía, y que ha quemado ya 800 hectáreas y ha obligado a desalojar a más de 170 vecinos. Una zona con mucha vegetación que está complicando el trabajo de los bomberos. Alan Clemente es el director del puesto de mando avanzado que se ha instalado para seguir la evolución de ese incendio.
Tenemos dos flancos. El flanco izquierdo lo tenemos más controlado. El derecho es el que más nos está dando trabajo. Hay una zona muy escarpada y de mucha vegetación. Mucha vegetación, densa y muy seca. El acceso es prácticamente imposible.
La Generalitat ha tenido que activar el nivel 2 del Plan Especial de Incendios Forestales y se espera que esta mañana vuelvan a incorporarse los medios aéreos. Porque es verdad que esta noche se ha podido ganar terreno al fuego, todo, pero es verdad que todo hasta ahora ha jugado en contra.
Ha corrido como un polvorín por las altas temperaturas, también por la orografía de la zona y luego porque la zona se encuentra con una alta cantidad de masa forestal. Decirles a los vecinos que, por favor, que intenten no desplazarse a ver el incendio porque, pues la carretera es un poco estrecha y es necesario que los vehículos que están trabajando puedan desplazarse y desarrollar su labor con la mayor seguridad y la mayor tranquilidad posible.
Es lo que decía la consejera de Interior, Elisa Núñez. La investigación está en marcha, aunque las primeras hipótesis apuntan a una quema agrícola, que el viento y las altas temperaturas de las que hablaba la consejera habrían descontrolado. Hoy se esperan en la zona 25 grados, muy similares a los 26 de ayer. Es más, a las 4 de esta mañana y en Tárbena el termómetro marcaba 15 grados. De hecho, es el segundo incendio que se ha producido en Alicante durante el fin de semana. Este de Tárbena quemaba en el interior de la provincia, mientras que el de Javia lo ha hecho en la zona de la costa. Este, por suerte, ya está estabilizado y los vecinos desalojados han podido volver a sus casas, aunque las autoridades piden prudencia porque los bomberos siguen allí trabajando. Y más allá de Alicante, en Cantabria también ha sido un fin de semana de lucha contra incendios. Hasta 23 fuegos han estado activos en la región. Ahora mismo solo hay uno que está activo en una zona de la Sierra de Ruesga a la que no se puede acceder, pero que según las autoridades no presenta peligro. La verdad es que ha hecho calor en casi todo el país este fin de semana. Hemos cambiado el abrigo por la manga corta, aunque ya se sabe que este mes de abril no te puedes fiar, así que a mediados de esta semana bajan las temperaturas, aunque el meteorólogo Jorge Olcina nos ha contado que el ambiente va a seguir siendo agradable.
Una semana de una primavera avanzada, con temperaturas muy agradables. Es verdad que ya no van a ser tan altas como las del fin de semana, pero van a seguir siendo temperaturas muy agradables, por encima de lo que tendrían que ser para el mes de abril, ya digo, en todo el centro, el sur, el este peninsular, en Canarias también. O sea, una semana, pues eso, más propia, como digo, de un mayo avanzado, la que nos espera, que de un mes de abril, ¿no?
A todo eso, la Guardia Civil sigue investigando qué pasó el sábado en la calle Fuente Valdoma, en Chiloeches, en Guadalajara, en una urbanización en la que sobre las 5:30 de la mañana se dio aviso a emergencias por el incendio que se estaba produciendo en la planta baja de una vivienda. Cuando los bomberos pudieron por fin apagar las llamas, dentro se encontraron los cuerpos de tres miembros de una misma familia, un matrimonio, Ángel y Elvira, de 52 años, y su hija Laura, de 22. Los tres cuerpos tenían heridas de arma blanca.
Los vecinos siguen consternados ante esto. Es que son muy graves, los hechos son muy graves. Entonces no puedo decir nada más de que tenemos la familia todo nuestro apoyo. Los vecinos están ahí para los familiares, pero es que estamos en shock.
Es el alcalde de Chiloeches, Marcos Cascarejo. De momento poco se sabe. Hay tres detenidos, Ana Huertas.
Lo han confirmado desde la delegación del gobierno de Castilla-La Mancha, aunque no ha trascendido la identidad de los detenidos, ya que el caso está bajo secreto de sumario. Pero se está reforzando la línea de investigación centrada en el entorno de la hija, según hemos podido confirmar desde esta cadena. En un primer momento también se barajaba al otro hijo del matrimonio como implicado, pero esa hipótesis ha ido perdiendo fuerza. En el municipio los vecinos continúan en shock.
Pues es que ha sido muy, muy fuerte, muy fuerte. Y las condiciones están tan espantosas.
Pensamos que es un casco aislado dentro de la urbanización, porque nunca ha habido ningún movimiento de este tipo, ni ha habido nunca ningún problema. Entonces por eso digo que parece un caso aislado.
Me desperté a las 3 de la mañana porque escuchaba unos ruidos muy raros, como si estuvieran cortando césped.
Todos ellos hablan de una urbanización con seguridad y muy tranquila, por eso no encuentran sentido a este suceso. Los cuerpos del matrimonio y la hija fueron encontrados con signos de violencia en el salón de su casa por los bomberos tras extinguir un fuego que se proclamó en el propio inmueble la madrugada del pasado sábado.
Bueno, y hoy vamos a ver una imagen inédita hasta ahora, la de un expresidente de Estados Unidos enfrentándose a un juicio penal. ¿Qué es lo que sienta en el banquillo a Donald Trump? Pues está imputado por falsear sus cuentas para no dejar rastro del entramado que, según la Fiscalía de Manhattan, ideó desde su famosa Torre Trump en Nueva York cuando preparaba su campaña para las presidenciales que ganó en 2017. Un entramado para comprar el silencio de aquellos que él pensaba que podían fastidiarle la carrera a la Casa Blanca, desde un portero de esa torre que conocía la existencia de un supuesto hijo secreto, hasta una modelo de Playboy con la que tuvo una relación, pasando por el nombre más conocido, el de la exactriz porno Stormy Daniels, a la que Trump pagó $130,000 cuando era oficialmente candidato republicano para callar una aventura. Intentó además hacer pasar esos gastos por legales.
Can we use him anymore?
Oh, yeah, 100, no, you just meant Mark Burns.
Con conversaciones grabadas de aquella época en las que le dice a su ex abogado que pague a esa mujer en efectivo. Ese abogado, Michael Cohen, ya reconoció los hechos, se inculpó de haber adelantado ese dinero que Trump le devolvió. Después fue condenado a 3 años de cárcel. Veremos qué pasa con Trump, que de los 4 juicios grandes que tiene pendientes, este es el único que no ha podido retrasar hasta después de las elecciones. Son prácticamente las 6:23. Seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos, como siempre, con Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Pues aquí estoy, preparado para hacerte la pregunta de cada mañana. ¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, hoy vamos a hablar de un caso muy polémico, el de José Lomas, ya sabes, este jubilado de 81 años que mató con su escopeta de caza a un ciudadano hondureño que había entrado en su domicilio, en Ciudad Real. La cosa es que un jurado popular, por 7-2, le ha considerado culpable de un delito de homicidio con dolo eventual. Es decir, considera que el condenado sabía lo que hacía al disparar, aunque su intención no fuera tal vez provocar una muerte. Mira, tras haber pasado ya casi 10 meses en la cárcel de Herrera de la Mancha en prisión preventiva, este antiguo librero se enfrenta ahora a una sentencia que, según su defensa, puede ser de 2 años y medio, pero en el peor de los casos podría llegar incluso a los 10. Y todo porque el jurado ha hecho propia la tesis del fiscal, según la cual José Lomas no estaba defendiendo su vida del atracador, sino simplemente sus propiedades. Mira, así lo explicaba el propio...
Yo no abandono mi casa y la defiendo.
pero yo no salgo huyendo. Prefiero morir defendiendo mi casa.
Por eso le digo que la finalidad última, usted estaba protegiendo su casa y luego indirectamente a usted.
Yo de mi casa no me voy.
Eso.
Es lo que conseguimos los humanos después de una larga vida de lucha, de sacrificio.
Es curioso porque se diría, Antonio, que a este hombre le ha perjudicado ser demasiado sincero en su defensa.
A mí me espeluzna el comentario que hace él, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, el caso es que, fíjate, el ladrón entró a su finca de madrugada, pertrechado con una motosierra. Se llamaba Nelson David Ramírez, tenía 35 años y acumulaba 36, antecedentes en la Policía Nacional y otros 9 en la Guardia Civil. Era, por decirlo en términos coloquiales, pues un delincuente habitual. Hombre, es que nadie puede alegrarse de la muerte de un ser humano, pero el caso de Lomas vuelve a plantear dónde empieza y dónde termina el derecho a la legítima defensa y cómo se calcula sobre la marcha y en esas circunstancias de pánico la proporcionalidad entre la dimensión de una amenaza y la intensidad de la respuesta. No sabemos qué hubiera hecho Nelson con esa motosierra contra José Lomas, pero si el dilema era esperar a ver si estaba dispuesto a utilizarla contra el propietario de la finca o defenderse por si acaso... No sé tú, pero me parece a mí evidente que casi todos querríamos tener la valentía pues para escoger la segunda opción, aunque desde las consecuencias sean así de dramáticas.
Desde luego es un dilema gordo el que ha planteado este caso, porque hay algunos que saldrían corriendo, otros que defienden su casa, en fin, que son difícil. Las cosas que pasan. Son las 6:25, ahora nada, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Chicas, notición. Hemos ganado un premio Iberdrola Supera de 50.000 euros. Se viene nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Inscribe tu proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros para hacerlo realidad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Aceite! ¡Aceite!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Ya saben, hoy Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 8 de la mañana, una vez que se haya acometido la primera fase del desbroce de la antena. Desbroce que suele coincidir con la Feria de Abril de Sevilla, pero nos aseguran que todo es purita casualidad. Nosotros de momento ya les avisamos de que con Herrera y sin Herrera hoy abordaremos diversos asuntos de la actualidad que van de las elecciones vascas en esta última semana de campaña, con un último día de encuestas que confirman que Bildu está en condiciones de ganar al PNV, a la precampaña catalana, pasando por el lío de la Federación Española de Fútbol, porque hoy habrá que ver qué pasa con el señor que iba a ser elegido presidente, Pedro Rocha, pero que el viernes en su cita con el juez entró como testigo y salió como imputado. Desde luego, el sainete del fútbol español es de traca, y vamos a ver si no nos deja sin Mundial de Fútbol para 2030, o al menos no nos hace pasar de principal organizador a mera comparsa de Marruecos y Portugal. Luego iremos con todo eso, pero antes, si les parece, como se pueden imaginar, seguimos dándole vueltas al conflicto de Oriente Próximo. Nos hemos quedado hace media hora con muchas preguntas encima de la mesa. ¿Qué puede pasar ahora tras el ataque de Irán sobre territorio israelí? Que el ataque fuera más espectacular que efectivo, ¿qué puede implicar? ¿Puede Israel dejarlo estar y no atacar directamente territorio iraní para no encender aún más la región? En caso contrario, si ataca, ¿eso qué puede suponer? Y entre tanto, ¿qué sucede en la franja de Gaza, donde la población civil lo sigue pasando fatal y todavía hay pendiente una nueva operación del ejército hebreo? Bueno, pues para responder a algunas de estas preguntas siempre es muy útil conversar y escuchar a un periodista que conoce bien el paño y que está encima de todo lo que sucede en Oriente Próximo, como es Mikel Ayestarán. Mikel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nosotros hemos intentado ya hacer un resumen de situación, hemos tratado de tirar de los principales hilos de análisis para entender dónde estamos y qué se puede esperar a partir de ahora, pero tengo especial interés en conocer cómo lo ves tú, cómo lo ve un periodista que conoce la zona, que ha estado sobre el terreno y que ya has teorizado en diversos libros sobre este complicadísimo conflicto. ¿Qué sensaciones tienes o qué te llama la atención ahora mismo, una vez que Israel se reserva el derecho a responder a Irán, pero parece que no de forma inmediata?
Bueno, la primera sensación es que al menos tanto iraníes como israelíes quieren que las cosas vuelvan a la calma, o por eso al menos se han levantado todas las restricciones que había en ambos países durante el fin de semana, tanto en tema de espacio aéreo como lo que es reunión de personas, apertura de centros escolares y demás. Y eso es un paso importante. Lo cierto es que estamos en un escenario desconocido después de esta decisión de Irán de acabar con décadas de una estrategia de contención y guerra indirecta contra Israel. Ahora han cambiado la ecuación y a partir de ahora los iraníes dicen que se van a vengar de cada ataque de Israel contra sus intereses, como el que ocurrió hace dos semanas, ese bombardeo contra el consulado iraní de Damasco, en el que los israelíes asesinaron a 7 altos cargos de la Guardia Revolucionaria. Desde el Estado judío también lo que están haciendo es mover ficha y planear una cosa que es muy importante, una coalición global y regional para hacer frente a nuevos ataques de este tipo, porque el ejército de Israel es muy fuerte, su sistema antimisiles es muy preciso, pero es mucho más fuerte, con el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania, como ocurrió en la noche del sábado, y estos países fueron muy importantes a la hora de derribar la mayoría de drones y misiles antes de que llegaran al espacio aéreo israelí. Y como dices tú, ahora, sin embargo, la pelota está en el tejado de Benjamín Netanyahu, que tiene un ojo en Irán, pero el otro lo tiene puesto en la operación sobre Rafah, al sur de Gaza, sin duda.
Los análisis se debaten entre la gravedad que supone que Irán por primera vez haya atacado suelo israelí, lanzando 300 proyectiles contra la población hebrea, y los que dicen que en la forma de atacar estaba implícita la voluntad de que el resultado no fuera especialmente grave, como una manera de salvar la honrilla por el ataque contra un importante militar iraní en Damasco, pero poco más. ¿Tú compartes este análisis?
Yo creo que digamos que esto ha sido un ataque, se podría considerar coordinado, en el cual pues se ha avisado previamente de lo que se iba a hacer, aunque no de la magnitud. Estados Unidos y sus aliados sabían que los iraníes iban a lanzar este ataque. Lo que no sabían era que estábamos hablando de 300 drones y misiles, ¿no? Lo cual precisa pues un blindaje para su país aliado mucho mayor quizás del que pensaban en un inicio, ¿no? Los iraníes envían un doble mensaje. Por un lado, a la hora de coordinarlo, sí, es cierto que no han causado daños materiales, apenas una persona ha resultado herida, y esto es muy importante a la hora de evaluar cualquier ataque. Pero por otra parte también lo que les ha servido a ellos es para testar cómo son las defensas de su enemigo, y esto es importantísimo, porque Irán no ha utilizado ningún arma que los israelíes no conocieran. Ha utilizado armas que todo el mundo sabía que los iraníes tenían, y sin embargo ahora sabe que cómo es el sistema de defensa de su gran enemigo, ¿no? Imaginemos esta misma situación en un ataque por sorpresa, habría sido totalmente diferente.
Fortalezas y debilidades es lo que hemos visto. Es decir, en todo esto hay encerradas varias paradojas. Una tiene que ver con el hecho de que Irán presuma de poderío y atrevimiento militar cuando apenas ha sido capaz de herir a una niña de 7 años y a otra decena de personas, y además, como estamos comentando, lo ha hecho de manera que no hiciera demasiado daño. Pero la otra es que, aunque la cúpula de hierro ha vuelto a demostrar su eficacia y los israelíes pueden recuperar de alguna manera un poco la sensación de fortaleza defensiva que perdieron el 7 de octubre, lo cierto es que también se ha demostrado que esa cúpula, para ser eficaz, necesita de la ayuda de terceros países que actúen como aliados de Israel. Es decir, aquí se ha visto carencias y fortalezas en un momento importante del conflicto.
Es que estamos hablando de palabras mayores. Es un choque entre una potencia nuclear como Israel y otra que posiblemente lo sea, aunque no lo sabemos, como Irán. Son palabras mayores, ¿no? En esta escalada de violencia que vivimos desde el atroz ataque de Hamas del 7 de octubre. Por lo tanto, se han visto esas carencias del sistema defensivo, pero es que, a ver, vamos a pensar qué país puede hacer frente a un ataque de esta magnitud, ¿no? Estamos hablando de 300 drones y misiles lanzados en un corto espacio de tiempo desde diferentes puntos, no solamente desde Irán. También se sumó a este ataque Líbano o Yemen, ¿no? Es una operación compleja, una operación que requiere de un blindaje pues muy importante. Y aquí los dos lados han tomado notas de cara al futuro, ¿no? Pero sin duda carecía de ese factor sorpresa que tuvo el 7 de octubre y que resultó devastador para los israelíes, que no es el caso en esta situación.
Y decíamos lo de los aliados de Israel en este ataque. Israel avanza que va a formar una alianza regional, pero claro, tampoco tiene tantos aliados en la región. Se ha demostrado, por ejemplo, que Jordania es el único aliado árabe de Israel, o de los pocos en la zona, y ahora puede haberse ganado, incluso los jordanos han podido ganar la animadversión de Irán por haber ayudado a los israelíes a detener el ataque. En ese conflicto tan complejo que hay entre occidentales y árabes, pero también dentro del mundo árabe, entre chiíes y suníes, ¿esto qué repercusión puede tener? ¿Que Irán haya advertido a Jordania?
Sí, sí, el papel de Jordania ha sido un papel clave, ¿no? Y lo va a seguir siendo porque es un país pues aliado de Israel, con el quien tiene un acuerdo de paz, y aliado sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Que tiene allí también presencia de fuerzas. Yo creo que es un paso muy simbólico, ¿no? Ver cómo un país árabe acude al apoyo de Israel en una situación de crisis bélica como la que se ha vivido. Pero un poco el plan que tienen los israelíes, desde luego, es intentar incluir en esta coalición anti-iraní a otros países con los que también tiene acuerdos recientes, como Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, ¿no? Ese es el plan vamos a ver luego qué pasa en la realidad, porque todos sabemos que en este tipo de situaciones pues hay muchísimos factores que entran en juego, ¿no? Pero en este caso, desde luego, el papel de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y el de Jordania como aliado regional es muy importante. Lo que quieren los israelíes, antes de seguir dando pasos en esta escalada directa contra Irán, es tener la garantía de que otros socios regionales pues van a participar también, ¿no? Pero eso ahora mismo está en el aire.
Uh-huh. Y de momento Estados Unidos, el mensaje que ha lanzado es para defenderte sí, pero para atacar e incendiar un poco más la región no cuentes conmigo. Así que va a ser interesante saber qué pasa de aquí en adelante. Mikel Ayestarán, periodista conocedor del conflicto de Oriente Próximo, que nos ha ayudado a enriquecer el análisis sobre lo que está pasando en esa punta del mundo. Un abrazo y seguimos en contacto.
Gracias, buenos días.
Bueno, son ya las 6:39, el conflicto de Oriente Próximo es el que nos tiene ocupados en la mañana de hoy, pero hay otras cuestiones que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Países como España, Reino Unido, Francia, Alemania o Estados Unidos han condenado ese ataque de Irán a Israel. También el Papa Francisco ha hecho un llamamiento urgente para que se detenga cualquier acción violenta que pueda llevar a un conflicto todavía mayor.
Faccio un accorato appello affinché si fermi ogni azione
che possa. Hago un llamamiento urgente para que se detenga cualquier acción que pueda alimentar una espiral de violencia con el riesgo de llevar al Medio Oriente a un conflicto bélico aún mayor. Que todas las naciones hagan lo posible para encontrar la paz con seguridad. Es un deseo lícito y profundo y es un deber. Dos estados vecinos.
Además, hoy Pedro Sánchez se reúne en Moncloa con el nuevo primer ministro de Portugal, con Luis Montenegro, para ratificar la alianza ibérica con la que defender asuntos de interés común ante la Unión Europea. Es la primera reunión presencial entre ambos desde que el portugués tomó posesión y también su primer viaje como primer ministro. Y los que toman hoy posesión de sus cargos son los nuevos consejeros gallegos. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha firmado ya el decreto de nombramiento del nuevo Ejecutivo Autonómico, formado por 12 consejerías y en el que ya no habrá ninguna vicepresidencia. Y en el partidazo de COPE, Pedro Rocha será hoy oficialmente presidente de la Federación, aunque con un futuro complicado. Bruno Casar.
Hoy ponemos fin al proceso electoral en la Federación con el nombramiento oficial de Pedro Rocha como presidente, aunque a la espera de que pueda aparecer una sentencia judicial en firme en su contra o una inhabilitación por parte del CSD, UEFA o FIFA que le impida ser presidente de la Federación, todo después, recuerdo, de que Pedro Rocha pasase el pasado viernes a ser investigado en el caso Brody. Además a todo esto, informa Isaac Fouto, el gobierno no quiere que sea el sucesor de Luis Rubiales y por ello todo apunta a que desde el gobierno van a forzar la dimisión de Pedro Rocha. En lo deportivo mantenemos la clasificación de la Liga prácticamente igual una jornada más. Solo restan 7 cuando esta noche cerremos la jornada 31 con el Osasuna-Valencia a las 9 de la noche en tiempo de juego, semana que va a venir protagonizada por la Liga de Campeones. Mañana resolvemos los cuartos de final para el Barça que recibe al Paris Saint-Germain y para el Atlético de Madrid que visita al Dortmund. El miércoles haremos lo propio con el Real Madrid que visita al Manchester City. Ya anotamos ya al primer campeón de las 5 grandes ligas, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que por primera vez en su historia ha conquistado la Bundesliga.
A todo esto, si eres solidario, tienes una doble oportunidad de demostrarlo en la campaña de la renta. Por un lado, puedes marcar la X solidaria en la declaración, algo que realizan más de 12 millones de personas. Por otro, marcar la casilla de la Iglesia, como hicieron 9 millones de españoles el pasado año. Son acciones compatibles con un gran impacto social y que no tienen coste económico. Carmela Vallén.
Gracias a quienes han marcado la X solidaria, Ramona Campos, de 87 años, ha aprendido a manejar su móvil y hoy está feliz de estar conectada.
Yo he llegado a aprender a poner un mensaje, a mandar una videoconferencia a mi nieto que está en Italia. Me llaman mis amigas, las pongo un WhatsApp.
Álvaro Illanas tiene 25 años y recibe psicoterapia en el Centro de Orientación Familiar de Segovia.
No tenía ni idea de que la Iglesia estaba detrás. Se agradece mucho.
Basta con marcar las casillas 105 de la Iglesia y 106 solidaria y el 0,7% de tus impuestos servirán para ayudar a los demás. Yolanda Besteiro está al frente de la plataforma de ONG de Acción Social.
No dividen, sino que multiplican y cualquiera que marque la X debe saber que no le cuesta nada y que no va a pagar más ni le van a devolver menos.
Hoy todavía 7 de cada 10 contribuyentes no marcan la casilla de la Iglesia y casi la mitad tampoco la solidaria. Aún así, en 2023 las aportaciones subieron hasta los 21 millones.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues lo acabas de comentar con Miquel, hay muchos análisis también aquí en la prensa española sobre la contención que parecen asumir todas las partes para evitar una escalada de consecuencias irremediables. En la prensa americana, el New York Times publicaba esa llamada de Biden a Netanyahu pidiéndole moderación en la respuesta israelí al bombardeo con drones lanzados la madrugada del sábado por Irán. De momento, como titula la portada del Mundo, Israel enfría esa respuesta. Irán pagará cuando sea adecuado. Y en clave menor, doméstica, si se quiere, la polémica entre Sánchez y Feijóo sobre la tardanza en la condena de España, un actor en cualquier caso irrelevante en esta gran crisis internacional, dice el diario La Razón. Es el último día para publicar encuestas. Euskadi vota el próximo domingo. En 3 de los 4 sondeos que publica hoy la prensa nacional se dibuja un panorama similar. Las elecciones las ganaría el PNV en voto popular, pero Bildu tendría 1 o 2 escaños más que los PNVistas en el Parlamento Regional. El papel del Partido Socialista, al que las encuestas otorgan un porcentaje de voto muy similar al que ahora tiene, con ligera subida sobre los 10 escaños, sería clave en ese futuro gobierno vasco. La encuesta del País, en cambio, da ganador tanto en votos como en escaños a Bildu, aunque la suma del PNV y los socialistas daría los 38 escaños que marcan la mayoría absoluta para gobernar. Algo más lejanas están las elecciones catalanas del 12 de mayo. Hoy en los periódicos la amenaza explícita ya de Puigdemont a Sánchez. El líder de Junts advierte que terminará su apoyo en el Congreso si los socialistas catalanes se apoyan en el Partido Popular para gobernar. Y la imagen del día la encontramos en la portada del Mundo. Fotografías inéditas de la cita en enero del 20 entre el entonces ministro de Fomento José Luis Ábalos y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. La imagen, la fotografía muestra a Ábalos en la pista de Barajas acercándose al avión en el que aterrizó la dirigente chavista, pese a tener vetada su entrada en la Unión Europea.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Con 700 científicos que están en un limbo laboral. Hoy lo cuenta El País, es otro ejemplo del estado de salud de la ciencia en España. Son investigadores que se instalaron en España hace ahora 2 años gracias al programa para atraer y recuperar talento que se llamó María Zambrano, programa que promovió el Ministerio de Universidades, que ya no existe. Y el caso es que el programa se agota este año y no hay planes para consolidar sus puestos.
El trino del conciso con Carlos Dávila. El ataque de Irán sobre Israel llega justo después de la gira de Sánchez defendiendo por Europa los dos estados. ¿Qué nos puedes contar sobre este asunto? Buenos días.
Buenos días. Como Sánchez y su mozo de espada Zapatero sigan con su obsesión de desenterrar el franquismo que terminó hace 48 años, se van a encontrar otra vez sorpresas desagradables. ¿Por qué este empeño de situarse al frente de la izquierda radical para rescatar la peor época de nuestra historia? Porque, como alguna vez me dijo el estupendo historiador Pedro Corral, encima de ser sectarios son analfabetos. Otra vez habría, por ejemplo, que recordarles a estos ágrafos la deformada historia familiar de Zapatero, la figura maquillada de su abuelo al que una vez quisieron convertir en un héroe de la República y resultó ser solo un agente doble, un espía al que pudieron matar como tal tanto los nacionales como los rojos. Lo ejecutaron los primeros porque le aprendieron antes, claro. Como esta historia deformada, existen cientos de otras que revelan hasta qué punto prohombres del socialismo sirvieron fervorosamente al bando nacional, cosa que han intentado ocultar sus hijos y sus nietos. Ahora ensaya Sánchez una campaña descomunal para enseñar a los pobres los crímenes supuestos del franquismo. Los periodistas que le bailan el agua a Sánchez van a recordar a los 179 colegas asesinados por sus congéneres políticos de izquierdas, solo 17 en Madrid. ¿Van a recordar estos progres de guardarropías del número de víctimas de la persecución religiosa en España? Nada menos que 6.871 entre sacerdotes, religiosos y religiosas y otras personas directamente relacionadas con la Iglesia Católica. En el Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid existe una relación exacta, cuantificada por álbumes provinciales de todas estas víctimas. ¿Va a visitar Sánchez esta cripta, y finalmente, y sobre el Valle de los Caídos? Hace solamente unos días un amigo personal estuvo hablando con el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Le preguntó, ¿les van a echar de aquí Sánchez y los suyos? Respuesta del prior, de ninguna manera. Contamos con la mejor defensa. Dios, que se vayan enterando estos y sobre todo este sujeto impresentable de Zapatero.
Vamos ya con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Aunque el conflicto entre Israel e Irán no escale a más, las consecuencias económicas podrían afectar a cierta volatilidad en los mercados, en la energía y especialmente en el petróleo. Pero no sufriremos en principio ningún shock de la economía mundial, básicamente porque, según la mayoría de analistas y expertos en geopolítica, parece que Israel no va a escalar el conflicto respondiendo a lo que pasó el sábado de madrugada. Si se complicara, la economía europea, altamente dependiente de las importaciones de crudo y gas natural, se vería directamente afectada por cualquier interrupción en el estrecho de Hormuz. Recordemos que aproximadamente el 30% del petróleo y el 22% del gas natural licuado global pasan por esa rendija geográfica. Un bloqueo no solo elevaría los precios de esas materias primas, sino que también pondría en jaque la estabilidad de los mercados energéticos. Y en el caso de España, afectaría al transporte, a la industria, al propio turismo y, como todavía sufrimos hoy, a la inflación de los alimentos, que precisan de carburantes ajustados en precio para que el transporte no encarezca la cadena de suministro. Esperemos que alguien ponga algo de sensatez a todo esto, aunque a veces parece que no hay nadie al volante de este mundo.
Tony, tenemos un mensaje de Línea Directa.
A ver, todos los que estáis al volante, esto os interesa. Con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte un dinero, tienes vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Así que cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Descubre otra manera de viajar y de conocer España a bordo de los trenes turísticos de lujo de Renfe, que arranca la nueva temporada 2024. El Transcantábrico Gran Lujo, el Costa Verde Express y el Expreso de la Robla configuran el catálogo de estos servicios. Hoteles de lujo que transitan por extraordinarios paisajes en los que los viajeros pueden disfrutar de unas jornadas en las que se combinan el descanso, el ocio, la cultura y una exquisita gastronomía. Trenes que son auténticas joyas ferroviarias diseñadas para el bienestar de los viajeros. Reserva ya tu viaje en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Hola, Sergio, buenos días. Vamos con lo que hace ruido. Se ha hecho viral en España el vídeo de una corredora, Ángela Cánovas, acosada por un chaval mientras hacía deporte. Con el miedo, ella tuvo que llamar a su hermano en medio de un camino.
Pues el tío sigue, yo sigo corriendo a mi ritmo, y cuando pasó una curva estaba el muy hijo de puta ahí, había escondido los batidos y me estaba esperando. Yo me he asustado, claro. Entonces se me ha quedado mirando, y cuando sigo corriendo, me empezó a llamar a mi hermano con videollamada. Digo, yo qué sé, me he puesto un poco nerviosa.
Hombre, no me extraña, la verdad. El chico le hacía todo tipo de gestos obscenos y es que la esperó en un camino solitario. Madre. Eran las 11 de la mañana, Sergio, las 11 de la mañana. Bien, hasta el miércoles 17 no se reanuda el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Se está celebrando el año nuevo budista, por eso ha habido un parón. Ese día declaran los forenses que le hicieron la autopsia a los restos, algunos, porque falta el torso de Edwin Arrieta. El programa Fiesta de Telecinco ha hecho este fin de semana una reconstrucción del crimen.
Tenemos la reconstrucción definitiva de lo que pasó entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Dos versiones de una misma historia que Fiscalía y los abogados de Daniel tratan de defender ante el juez. ¿Qué ocurrió entre el chef y el cirujano?
Las reconstrucciones, Sergio, están de moda en la tele y volvemos a saber por qué. O sea, tienen razón los que ya no las hacen. Es que es mejor no hacerlas. La elección de los actores, los cuchillos, lo primitivo de la escena, de verdad que es una reconstrucción para olvidarla.
¿Cómo que no, no?
No, la verdad que no, quedó bastante cutre. Rafael Amargo ha salido de prisión después de 5 meses investigado por presunto narcotráfico. La petición de cárcel es de 9 años, así que a esto le queda recorrido. Pero a la salida de prisión, el bailarín se ha despachado, o bailaor, vaya, se ha despachado así.
Entre otras cosas también, resulta que el chico que vivía en nuestra casa, que era un chico que se dedicaba a trabajar como escort, donde trabajaba era en la sauna de prostitución masculina del padre de la señora del presidente del gobierno. Con lo cual, ¿qué me quiere decir? Que vamos a hacer el favor de irnos a tomar el sol, que si estamos a gusto en la playa.
Oye, Rafa. Es lo que ocurre cuando hay asuntos tan manoseados y tan devaluados que sirven para cualquier astracanada, incluida esta. Mira, hace mucho ruido también la vista sobre las medidas cautelares de la demanda de Josep Pedrerol a Ciro López. Las cosas que están saliendo son tan feas, tan bajas, que cuesta mucho asistir a este espectáculo. Pero es que los protagonistas no quieren llevarlo con prudencia. Pablo Espinosa es testigo de parte de Ciro López y ha colgado su declaración en redes.
¿Cómo se llama usted?
Pablo Espinosa San Pablo.
¿Jura usted o promete decir verdad en lo que se le pregunte en este acto?
Sí.
¿Sí qué?
Sí, lo juro. De acuerdo.
Vale. ¿Sabe usted que viene?
Te digo, o sea, hoy te he traído todo lo que hace ruido y lo que hace mal ruido, en este caso, pero es que esto, a veces este negocio es así,
temas
la verdad.
truculentos. Bueno, luego me cuentas lo del Bayer Leverkusen, que ha ganado la Liga Alemana con el Viva España, qué maravilla,
sí,
qué maravilla, las cosas buenas que pasan por ahí también. Bueno, amiga, un abrazo.
Un abrazo, Sergio.
Ahora a las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Tu compañía de luz te ha subido los precios? Hoy con Endesa te los mejoramos para que ahorres con una oferta formidable. Porque todo Endesa es formidable. Llámanos gratis al 800-76-0909. Infórmate en tu punto de venta Endesa más cercano o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos. El exclusivo rosado de Protos.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
El precio Lidl es...
el mejor precio.
Mezcla de frutos secos ahora por 1,49. Ahorras un 34%. Y solo con Lidl Plus, 2 kilos de naranjas por 1,75. Ahorras un 40%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hay nombres que no engañan, como Peli Rojo porque tiene el peli rojo. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadabari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.